UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ayer me acordé de un equipo. Me da rabia tener que pensar en él por culpa de una mala racha. Me fastidia no poder acordarme de ellos todas las semanas, en San Mamés, en el Sánchez Pizjuán o en el Santiago Bernabéu. Fijaros, mi padre ha visto a este equipo remontar 4-0 a un histórico como el Milan en una eliminatoria de la Champions League. Este equipo ha ganado ligas, incluso le ha arrebatado la Copa del Rey al Real Madrid en su estadio y en el año de su centenario. Pero lo de ahora es totalmente diferente. Desde la temporada 2017-2018, que descendió de primera división, todo ha cambiado. La temporada siguiente tuvo el ascenso en sus manos, pero el Mallorca de Abdón Prats acabó con su sueño. A partir de ahí todo fue cuesta abajo y sin frenos. Pero hay algo que nunca cambia, y es su afición. Cada año se supera. Cada semana que juega en Riazor supera un nuevo récord, y con su equipo en descenso. Porque sí, el mismo que hace años ganaba títulos, está en puestos de descenso a segunda red. Y el Depor está en horas bajas, pero volverá. Que nunca lo duden. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023. Empezamos la semana. Y sé que cuesta, pero hablando de deporte, se pasa algo más rápido. Hoy volvemos a estar, una vez más, con un nuevo programa en Depos Radio. Toda la actualidad deportiva, hablando evidentemente del deporte rey, nuestro amado fútbol. Estaremos con vosotros, recordar, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1 en Radio UMH. Además, podréis escuchar todos los programas en Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como TikTok. Antes de empezar, quiero presentaros a mis compañeros. Enfrente mía, Pablo Casado.
Buenos días.
Manuel Maruenda.
Hola.
Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y no me olvido de ti, Moritz. Moritz de la Fior.
Hola.
Bueno, yo creo que ya está todo, ¿no? Todo listo, todo carburando. ¡Empezamos! La verdad es que sí, es una pena, ¿no? Ver al Depor, al Super Depor, como lo llamaban. Nosotros no vamos a hablar de ello porque no, pero nuestros padres lo llamaban así. Y es que había un equipo que ganaba todo y ahora está casi en descenso a segunda red, Pablo.
Sí, está en descenso en un grupo que la verdad es que ha habido sorpresas este finde. El Nàstic de Tarragona sigue líder tras haber perdido contra el Fuenlabrada 1-2. Gracias a que precisamente el Deportivo empató a la Ponferradina, un empate que, como tú has dicho, deja en descenso a un histórico de nuestro fútbol, que podía haber sido peor porque empataron en el 86 de juego. Y que para terminar ya con este grupo, un repasillo rápido, el Real Unión y el Celta de Vigo B y la Real Sociedad B son los últimos integrantes de los puestos de playoff. Y en el otro grupo, Manuel, ¿Cómo va el grupo?
Pues en el otro grupo, en el grupo 2 de la Primera Real Federación Española de Fútbol, el Castellón sigue intratable y ya suma su séptima victoria en 8 partidos. Venció 1-3 en el campo del Ceuta, tras un penalti en el 86 cuando iba 1-2, que paró su portero, y consiguió esa buena victoria que los pone ahí arriba. Y el Ibiza también, que sigue invicto, y Málaga también continúan intratables y son los únicos que siguen la estela del Castellón. Algeciras y Ceuta son los que ocupan las últimas plazas del ascenso.
Sí, yo creo que, a ver, seguramente la gente que está acostumbrada, ¿no?, a primera y segunda, este repaso de primera ref, le suena algo extraño, pero es que estamos hablando de equipos como el Depor, equipos como el Málaga, el Castellón, que bueno, que el Castellón no es tan grande, pero no deja de ser un equipo que sigue metiendo a 15.000 personas o casi 14.000, llena su estadio cada fin de semana, Pablo.
No, y el Ibiza también es un equipo que acaba de bajar de segunda división. Son equipos que... Y son categorías, sobre todo, que queríamos darle un homenaje, porque sí que es cierto que en partidos o en fechas donde hay selección, donde no existe la primera división, te das cuenta de que sí, hay más fútbol aparte de primera y de que hay partidazos. Este fin de semana el Málaga recibe al Castilla, que es un gran partido. Ha habido un Castellón-Málaga. El Nàstic Deport también son partidos que cuando se den, son partidos que tienen alicientes.
Sí, y que atraen a mucha gente al final, sobre todo de aquellas zonas.
Y sobre todo
sí,
que tienen aficiones históricas.
Es que el Málaga, sí, un jueves festivo, ¿vale? Pero es que a las 12 de la mañana Te mete a 25.000 personas en el estadio, en primera red, después de un año como es el pasado, que es un año horrible, que no puede ser peor para un equipo como es el Málaga.
Sí, yo recuerdo, no sé si, imagino que todos también, porque es muy reciente, la eliminatoria de playoff del año pasado que enfrentó al Depor y el Castellón, la eliminatoria loca en Castalia, con el estadio lleno de afición del Castellón y el desplazamiento también agotaron todas las localidades. Los gallegos.
Hombre, es que hubo hasta polémica porque el Depor quería más. Sí. Quería más. Tampoco puede dar tanto
se
en
quedó
un estadio
pequeño
como...
Castalia.
Y son partidos
es que se ha quedado ya, para su propia afición,
Sí, 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 porque y más ahora que lo ha dicho Manuel, que suma su séptima victoria, que siguen invictos, 7 victorias, 1 empate, y jugando a un fútbol bastante atractivo. Para finalizar con este repaso del fútbol modesto, de segunda ref quería daros dos pildoritas. Que en el grupo 1 saltó la sorpresa porque el Zamora que había vencido a las 6 primeras jornadas y encima con portería 0, perdió en su campo 0-4 contra el Pontevedra.
Eso es fútbol, ¿eh? Es que fútbol en estado puro.
Son categorías que puede pasar, es un poco como segunda división, ahora iremos también con el repaso. Son categorías que puede pasar de todo y luego por último otro histórico que también está en horas bajas y muy bajas, pero parece que cada vez menos, el Hércules, que acumula su tercera victoria seguida y consiguió el liderato del grupo tercero gracias a que el Lleida, que era el líder, empató.
Bueno, a ver, es que el Hércules lleva ya 10 temporadas fuera del fútbol profesional y yo creo que ya va tocando, ¿no? De sí, que vuelva, sí. Aunque sea primera ref, que no estamos hablando ya ni de segunda. Antes de ir con la selección, que por cierto, que ayer volvió a ganar, antes de ir con ellos, sí que me gustaría mencionar una frase que a mí me impactó sobre el fútbol modesto y era un aficionado del Depor que dice, me da igual tirarme 10 años en primera ref o en segunda ref, pero yo nunca quitaría los títulos, nunca quitaría ganar la copa si me dicen que si quito todos esos años me quedo toda la vida en primera. Dice, eso es la diferencia entre ser un equipo grande y ser un equipo pequeño realmente relativamente de que nunca va a pasar de primera o segunda. ¿Qué opináis? ¿Vosotros tiraríais los títulos por tener una estabilidad en primera?
A ver, sí que es verdad que el estar, tener una estabilidad en primera te da pues
sobre todo
prestigio
económicamente
y te da prestigio a nivel nacional porque hay equipos, por ejemplo Nottingham Forest, que tiene 2 Champions, pero hoy en día tú te preguntas a un chico, a un adolescente, y seguramente ni se acuerde o ni lo sepa.
Es que eso realmente
puede
pasar.
Una época muy puntual.
Sí,
también.
Y puede pasar con el Hércules. Y mira que no estamos hablando de un equipazo, pero el Hércules estaba en primera, tuvo una racha de jugadores importantes, pero es que llevan 10 años desaparecidos. Entonces cualquier chaval de 14 años no sabe quién es el Hércules.
Y mira, yo con relación a la pregunta que ponías... Yo creo que las personas somos un poco lo que vivimos, ¿no? Nuestras vivencias, nuestras experiencias, y los equipos es igual. Al final, un equipo es su historia. Y claro, y lo que hace grande al Depor es su historia. ¿Por qué vas a cambiar esa historia? Ahora, aunque estés ahora en una división baja o en un mal momento, yo creo que los momentos y lo que hacen que seas de un equipo es eso, lo que has vivido y por qué cambiar esos buenos momentos ahora por uno malo.
Y al final, en la vida es eso, en la vida... Cuando tú estás abajo, cuando tú tienes momentos difíciles, es cuando luego, cuando tocas la gloria, es lo que te hace valorar el cómo has llegado tú hasta ahí, el trayecto y lo mal que has pasado en esos momentos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el Depor, si vuelve algún día a primera, va a sentir o va a tener un mejor gusto porque ha visto lo duro que es estar en primera ref, lo duro que es ahora estar en descenso y lo mal que le ha pasado su afición.
Y fíjate, Pablo, si ahora están metiendo a 28.000 personas o por lo menos tiene esos abonados en primera ref, ¿qué van a hacer cuando lleguen a primera? Esto es el Depor y esto es el fútbol modesto que tanto nos gusta, pero bueno, yo creo que toca pasar a que hay una selección, no sé si os apetece hablar de ella, que está clasificada a la Eurocopa 2024. Así es, España ha conseguido ya la clasificación, aún no sabemos creo que como primera o segunda, pero ya está clasificada para la Eurocopa 2024, Alejandro.
Sí, la selección de Luis de la Fuente, que ayer ganó en Noruega 0-1 con gol de Gavi en el 49, ya clasificada a la Eurocopa de Alemania 2024, y eso sí, falta por ver si como primero o como segunda, como tú mencionabas, ya que faltan 2 jornadas aún por disputar, ahora mismo empatados a puntos con Escocia 15, con la diferencia de goles particular empatada, ya que se ganó 2-0 Escocia en casa y ganó 2-0 España también en casa y bueno, faltará por ver esos dos partidos restantes para ver quién es primero y quién es segundo de grupo.
Sí, además España, si no recuerdo mal, tiene un partido menos aún, es decir, tiene un margen de 3 puntos no, más.
Con Escocia tiene ya los mismos. Sí, sí,
tiene ya los mismos, sí. Correcto.
Creo que Noruega sí que llega uno más y no sé si…
Sí, va a ir a la
repesca. Bueno, lo importante es que Escocia también está clasificada, se clasificó anoche con la victoria de España y bueno, dos buenas selecciones que yo creo que bajo el papel entre Escocia y Noruega estaba un poco también el segundo pase, España era la favorita, evidentemente. ¿Os ha sorprendido también que Escocia esté ya la Eurocopa 2024?
A ver, a mí es que Noruega, lo que pasa ahora, yo creo que se le sobrevalora un poco por la figura de Haaland, por la figura de Odegaard, pero el resto del equipo me parece más completo Escocia y me parece que siempre ha sido una selección más completa. Ayer, aparte, creo que escuché que Noruega llevaba desde el Mundial del 2000, puede ser, o el Mundial del 2002, perdón, sin pasar a una fase final de un torneo grande, tanto Mundial como Eurocopa. Entonces es bastante tiempo. Yo sí que esperaba que Escocia fuera la más dura.
Sí, Manuel, yo ayer, por ejemplo, veo un gráfico en el que España tiene 3, ¿no? Tiene 3 Eurocopas, igual que otra selección, ahora mismo no recuerdo cuál, y las demás ya están por debajo. Es decir, España, con el nivel que está dando, ¿tú crees que puede dar ese paso y ser la selección con más Eurocopas a nivel internacional, evidentemente?
Hombre, yo a España lo veo como un buen equipo, un buen bloque, que bueno, que en los últimos años ha tenido, sobre todo ahora veo también una, digamos que después de los David Silva, los Xavi, pues teníamos esta nueva generación y para mí ahora es como una otra pequeña nueva generación que creo que está dando resultados. Hemos conseguido la clasificación a Eurocopa, ganamos la Nations League y que sí que pueden dar bastante guerra a la Eurocopa 2024.
Lo hablábamos en el programa del pasado viernes y es que para mí, para la Eurocopa hay dos selecciones que están por encima del resto, que son Francia e Inglaterra, y luego hay un bloque en el que entran España, Alemania, Italia, que sí que está todo un poco más igualado. Yo creo que España sí que tiene opciones de cara a la Euro. Habrá que ver qué tal llegan los jugadores también, qué tal se recupera Pedri, y ver cuáles son las opciones reales de Luis de la Fuente, pero en estos momentos yo creo que sí que puede luchar por el título.
A ver, es que a mí me parece que España, con Luis Enrique también me parecía, ya con de la Fuente creo que también, que es una selección que puede ganar a cualquiera y puede perder contra cualquiera. Si tiene el día, España a Francia le puede ganar.
Se le da mejor lo grande, yo creo, ¿eh?
Sí, se le da mejor lo grande porque sí que es cierto, por ejemplo,
cuando
con el Mundial,
equipo, quizás.
Claro, con un rival con el que puedes contraatacar y tienes, se intercambia el peligro y no se te encierra ni tienes que crear tú. España es más peligrosa porque tiene jugadores realmente habilidosos y tiene jugadores que pueden romper líneas como Pedri y Gavi. Pero es eso, yo creo que España puede ganar a cualquiera si tiene los días y como es un torneo de días, pues si te salen los días grandes, te sale un partidazo, pues puedes ganar y puedes alzarte con la Europa.
Y es que España también lleva ya varios años de transición. Yo creo que ya hay que empezar a darle cierta responsabilidad. Por ejemplo, el pasado Mundial, el cabreo de todo el mundo de perder contra Marruecos, yo creo que ya hay que exigir algo más.
Pero era que veníamos de una semifinal de Eurocopa, ¿eh?
Y no hay que subestimarlo. Es decir, además que un equipo a medio hacer. Yo creo que ahí Luis Enrique consigue una hazaña, porque llegar a esas semifinales con un equipo en el que nadie confiaba, yo creo que Luis Enrique, algo que sí que se le puede decir, es que ha hecho que la gente vuelva a confiar en su selección, o por lo menos así noté en el pasado torneo, y ahora Luis de la Fuente está consiguiendo crear un bloque, y eso es innegable.
Sí, pero al final la Eurocopa 2020 que se jugó en 2021, España llega a las semifinales pero venciendo a Croacia y a Suiza en octavos y en cuartos. Quiero decir, llegas a semifinales, es cierto que te elimina la campeona, pero España para mí hace un papel correcto, no me parece sobresaliente.
Pero yo creo que lo de Croacia ya habría que terminar, ¿no? Es que Croacia en 2018 está en la final del Mundial. Es que en 2021 la elimina España, pero es que en 2022, en el Mundial 2022, está en las semifinales.
Sí, pero sí, no te digo que no, pero para mí son rivales a los que España era superior como equipo y les ganó. Italia quizá era el que era un partido más parejo y sí que terminaron cayendo en penalti.
Justamente fue el partido, yo creo que el mejor jugó España y que se mereció de verdad.
Sobre todo desde que cuando empezó a ir perdiendo el partido.
Sí, sí, con Italia yo me acuerdo que fue un partido que a mí de verdad yo salí orgulloso de la selección. Dije, este partido España lo ha merecido ganar, luego caes en penaltis porque caes en penaltis.
Te elimina la campeona en penaltis.
El mítico.
Sí, pero luego también pasaste con Suiza en penaltis.
Sí. Digo, no, si no te digo que no, pero me refiero que a nivel de juego y a nivel de estar orgulloso hay que estar. Cuando tu equipo pierde en penaltis, te tienes que estar feliz.
Lo que pasa es que sí que es cierto lo que dice Alejandro, que yo creo que el papel fue correcto. Porque el único partido a mí me parece que España es superior al rival con creces cuando es un rival que te puede poner las cosas difíciles, es contra Italia, que justo es el partido que te elimina.
El mítico partido de Thiago dando pases en largo. Madre que mía. Hay una recopilación de 4 o 5 pases que entró en la prórroga y
no sí, legendario, yo creo que es lo mejor highlight.
Me gustaría preguntaros quién creéis que va a ser la figura, la referencia de España en la Eurocopa.
Hombre, yo creo que lo tenemos todo en la mente, ¿no?
A ver, vamos a intentar decirlo a la vez.
Uno cada uno. No,
pues a la vez,
yo, hombre,
venga,
yo tengo claro que todos coincidimos con el mismo, ¿eh?
Venga, vamos. Todos bueno, a la vez.
Empiezo yo mismo, sí. Para no cortar, yo creo que Rodri tiene que ser la base del equipo.
Yo creo que Rodri, pero yo creo que Morata o un Pedri, uno de esos dos, yo creo que puede ser el jugador emblema. No sobre el que se construya el juego, sino el más destacado, tanto por goles, por asistencias o por juego.
¿Hace cuánto que Pedri no juega con la selección?
Pues ahora tiempo, no sé si la última convocatoria.
Yo creo que le ha coincidido en las lesiones con parones de selecciones,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Manuel, ¿tu jugador?
Hombre, yo Rodri es que me encanta. Es que es el mejor jugador español actual, en la actualidad.
Español y a lo mejor no español, ¿eh?
Claro, claro.
No, no.
Lo digo un poco cortado por las críticas, pero…
Tiene que estar top 3 del Balón de Oro.
Yo me quedo con Pablo y espero en la recuperación de Pedri y espero que sea la referencia de la selección en la próxima Euro.
Es extraño, ¿eh? No decimos nunca a ningún jugador del Real Madrid cuando hablamos de determinado selección nacional.
Bueno,
Alejandro.
Al final, ayer son los dos laterales del Madrid, hacen buen partido.
Ojo,
pero
Carvajal, ¿eh? Vaya sí. Nivelón.
No. Sí.
Carvajal
pieza,
siempre.
Pieza clave también en la selección, no, si está bien, a buen nivel.
Se le suele acusar mucho de eso, de que le cuesta mucho el inicio de las temporadas, luego ya llegan las eliminatorias de Champions y tal y empieza…
Es el mejor.
Y empieza a arrancar, pero esta temporada la verdad es que está dando el callo desde el primer momento.
A ver, yo lo único que quería comentar también es que ayer lo que noté en la selección fue una falta de desborde. Y por eso también he dicho Pedri y Morata, pero puede ser que un jugador como… Veremos cómo llega Lamine.
Claro.
O veremos cómo llega Nico Williams, que son jugadores que no han estado en esta convocatoria. Y yo lo he notado porque ayer el partido de España lo veo como nos recordaba España igual de Luis Enrique, lenta, como por ejemplo
Estática,
el partido con Marruecos, muy lenta, que viniendo de la anterior convocatoria que España goleó creo que los dos partidos y con una actuación muy buena de los extremos, ayer eché en falta mucho a ellos dos.
Pero es que no le hizo falta, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, pero para mí…
El juego estático…
Sí, pero para mí lo que mejora esta España, la de hace a lo mejor 3, 4, 5 años, es precisamente en ese desborde y en esas alternativas que hay, sobre todo en los extremos, porque al final te está surgiendo Brian Zaragoza, que es muy reciente, muy prematuro quizá, pero también está Ansu Fati, que ahora no está en su mejor momento, pero Nico Williams, el caso es que tienes un montón de alternativas, sobre
sí,
todo
por
fuera, que a lo mejor hace unos años no las tenías.
Me gustaría cortarte con eso para el tema de Ansu Fati, y ayer la primera parte de Ansu Fati creo que saca una estadística de que todo es cero. 0 de 18, 0 de no sé qué, porque no hacen nada. ¿Creéis que se ha precipitado? Yo creo que un jugador que no estaba rindiendo con el Brighton, hombre, Luis Enrique se lo había llevado todas las veces, yo creo que tampoco podemos echarle nada en cara ahí a Luis de la Fuente, pero yo creo que hay jugadores mejores para llevarte que Ansu Fati.
A ver, sí, pero yo creo que de la Fuente es lo que tú has dicho, está creando un bloque y son jugadores que yo creo que él confía y al fin y al cabo lo hacen todos los seleccionadores. Luis Enrique también llevaba los suyos, con Eric García ha habido mucha controversia, pero Luis Enrique confiaba. De la Fuente confía y encima lo pone en titular cuando todo el mundo estará de acuerdo que, por ejemplo, Brian Zaragoza se merecía más el ser titular ayer o el disputar unos minutos.
Sí, pero por ejemplo, pones el ejemplo de Eric García iba convocado, pero si no me equivoco, en el Mundial no tiene ni un solo minuto.
Hombre, es más, juega Rodri de central.
No sé ya hasta qué punto confía o lo lleva porque no hay otro.
A ver, hombre, también te digo que Luis Enrique es un hombre de palabra y tenía claro que se lo iba a llevar solo para callar.
Sí.
No, pero bueno, comentabas antes eso de que España quizás estaba un poco estática y lo que quería decir antes es eso, que no le hacía falta quizás más un juego mate de borde o buscar más los huevos, porque al final te encuentras un gol en la segunda parte relativamente pronto, minuto 51 si me equivoco, valida en el gol. Y luego ya controlas el partido con la posesión, que es lo que hay que hacer, y si no te aprieta el rival, pues…
Sí, pero creo que ayer fue justamente este el objetivo, ¿no? O sea, que meter un golito y luego controlar el partido. Realmente lo intentaron durante todo el partido. Sí que es verdad que no crean muchas ocasiones, pero tampoco… No claro. Juega, tampoco tenía tantas ocasiones.
Si no te aprieta Holanda,
que,
si no,
es eso.
No sufres y con el balón estás cómodo, pues para qué vas a intentar jugártela,
sí,
a dejar espacios.
Yo los eché tanto el partido como Escocia como contra Noruega en falta, porque contra Escocia, si os acordáis, nos anularon un gol de Escocia y gracias a eso luego llegan los dos tantos. Pero los dos tantos, por ejemplo, llega el primero de Morata, llega con un centro de Carvajal. Yo creo que ayer España en la primera parte no crea el suficiente peligro. El gol que anulan, por ejemplo, es un rechace, y el gol que mete España al final va con rechaces. Y creo que en el fútbol se crea mucho peligro con desborde, con centros al área, con balones bien puestos. Y creo que Nico Williams y Lamine, o
Lamine, ayer, Lamine, por ejemplo, es clave Lamine en eso.
Por ejemplo, Jeremy Pino, que podría ser otro que iba convocado, también está lesionado. Creo que España los tiene esos jugadores, pero que en esta convocatoria no han podido estar por lesiones.
Yo creo que la clave de España está en la verticalidad, que es lo que queréis decir. Pero bueno, hay otros rivales, hay bastantes selecciones. Y Momo, me gustaría también, ya que te tenemos aquí en ese sector internacional, que me hicieras un repaso, ¿no? De que me hables de esas selecciones a las que se ha enfrentado España y las que no, porque hay bastantes resultados.
Se puede encontrar.
Y a las que debería de ganar para la Eurocopa 2024.
Eso es, ya tenemos algunas que se han podido clasificar para la Eurocopa, las que vamos a ver luego en Alemania, ¿no? Vamos a empezar por el primer partidazo el viernes, que es Países Bajos contra Francia. Bueno, y los testigos que los de Deschamps ya van a estar en Alemania, ganaron 2-1 contra Países Bajos por dos goles de Mbappé. En el mismo grupo, el grupo B, Grecia gana 2-0 contra Irlanda, lo que nos deja con un partidazo hoy a las 8:45, Grecia contra Países Bajos, porque Países Bajos de momento con 3 puntos menos y tiene que ganar si quiere irse a la Copa.
Puede haber primera sorpresa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aunque Holanda que sí. Ya se quedó, bueno, Países Bajos en este caso ya se quedó en 2016 sin ir a la Eurocopa, y en 2020 creo que tampoco fue.
No fue. No, lleva dos Eurocopas sin ir, si no me equivoco.
Se ha hecho un Italia, ¿no?
Incluso
nivel
al Mundial 2018, no recuerdo ahora, pero me suena tres grandes torneos sin ir.
Fue al Mundial este año, consiguió devolver a un torneo internacional.
Eso es, pues nada, vamos al grupo F, al país, mi tierra, Austria, 2-3 perdiendo contra Bélgica, por desgracia, por dos goles de Dodi Lukebakio. Nada, Bélgica ya está clasificado también, Austria hoy se lo juega contra Azerbaiyán, quiero decir que con 3 puntos también se clasifican y dejan ya cegado
fácil,
el grupo,
¿no?
F.
Fácil para clasificarse, ¿no?
Bueno, fácil sí, pero sabemos cómo vamos estos partidos de vez en cuando, ¿no? O sea, que no te puedes fiar ni nada, eso nunca.
Bueno, rezaremos por Austria.
yo también. Bueno, antes hablamos de Croacia, ¿no? Que también se está jugando la clasificación. De momento van solo terceros en su grupo, por detrás de Gales y Turquía. Turquía ya ha clasificado tras ganar su último partido. Gales se enfrenta hoy, y con eso, pues también un grupo bastante interesante. A ver si vamos a ver a Modric otra vez en la Eurocopa de Alemania.
Pues estaría bien, porque Croacia siempre es una selección aparte que... Sí, que divertida. Suele gustar ver, ¿no?
Tiene
que...
partidos divertidos.
Sí, y que es la reina de la tanda de los penaltis, parece.
Sí. Pues sí, vale. Dos apuntitos más en el grupo E, Polonia-Moldavia, 1-1. Porque es interesante eso, porque otra vez Polonia se está jugando también en la clasificación, van terceros de momento. Entonces, a 4 puntos ya de diferencia al segundo puesto, que quiero decir, a lo mejor no vamos a ver a Lewandowski en la Eurocopa.
Encima Lewandowski no está en esta convocatoria, que quieras que no, al final es la figura de la selección.
Pues sí, es verdad. Y en el grupo J, Portugal 3-2 contra Eslovaquia, que deja a Cristiano ya clasificado para la Eurocopa. Mencionamos también un duelo muy interesante hoy en el grupo C, Inglaterra contra Italia a las 8:45, pues si tenéis ganas de ver fútbol, hoy.
La verdad es que hay unos partidazos hoy, de hecho, más que nada porque está todo tan en juego, tantas selecciones que hoy pueden ya dar el paso y hacer ya las maletas para Alemania. Pero también hay fútbol español, hemos hecho ese repaso del fútbol modesto, pero a Alejandro le gusta mucho hablar de la segunda división. Y es que esta jornada ha dado para hablar, Alejandro. Hay muchos equipos que han dado ese paso para hacerse con el liderato ya uno.
Sí, sin ir más lejos, empezando con el Sporting, que deja en el 97 sin puestos de ascenso directo al Zaragoza tras un error garrafal de Poussin aprovechado por Insua. Los de Miguel Ángel Ramírez mantienen el invicto en el Molinón y se mantienen a un solo punto de los puestos de playoff.
Sí, como mencionaba Alejandro, el Español sí que se ha hecho ya con el liderato al ganar a un equipo que venía con un 15-15, como es el Real Valladolid, y el Español vence 2-0 al conjunto de Pechelano, Alejandro.
Sí, el Oviedo, que tras no ganar, no conseguir una sola victoria en las primeras 7 jornadas, con la llegada de Luis Miguel Carrión ya acumula 3 en los últimos 4 partidos. Venció al Albacete por 3-0 y empiezan a pensar en objetivos más grandes que la permanencia.
Y ayer volvió a disputarse un partido después de 60 años, y es el derbi alicantino. Tantos años sin haber un derbi en la provincia de Alicante. Eldense 1, Elche 1. Un partido bastante igualado en el que ambos pudieron ganar, pero es cierto que, como reconocieron sus entrenadores, el reparto de puntos fue bastante justo. Y esto ha sido así el repaso de lo que está siendo esta Liga Hypermotion. Una liga que nos tiene acostumbrados a que si ganas 2 partidos, por ejemplo, que me pilla más de cerca el Elche, que se encuentra a 4 puntos del descenso, está ya en la posición 16ª, ganando 2 partidos te metes en playoff, Alejandro. Yo creo que esta liga nos tiene acostumbrados a ello.
Sí, está todo muy ajustado. Sobre todo ya se empiezan a hacer 2 bloques, probablemente más el de la permanencia y el de la lucha por el ascenso, ya que la zona media la ocupan 3-4 equipos quizá únicamente. El Elche, quizá, como mencionaba, sí, le tendría que ir para arriba y le corresponde más una posición más alta en la tabla de la que en la que se encuentra ahora mismo, pero lo que decía, yo creo que ahora mismo empiezan a haber 2 bloques bastante evidentes y se empieza a partir la clasificación, por así decirlo.
La verdad es que lo que mencionábamos es una competición. Por ejemplo, ayer el Leganés gana 6-0 a la Morevieta. Ese entrenador que tanto te gusta, que siempre me mencionas, Alejandro, pero es un partido bastante completo de los de Borja y finalmente consiguen ganar con un resultado que no estamos acostumbrados.
Sí, hat-trick de La Fuente, que deja al técnico de la Morevieta prácticamente
sentenciado.
Si no me equivoco, llevan un punto de los últimos 15. No sé si me estoy confundiendo y ya entra en descenso la Sociedad Deportiva Morevieta.
Pues sí, y además, por ejemplo, el Real Valladolid y el Eibar llevaban tantos partidos seguidos ganando, creo que eran 5.
Sí,
y finalmente, en la misma jornada, los dos tropiezan. El Eibar consigue rescatar un punto frente al Huesca en los últimos momentos del partido.
Y el Valladolid que pincha en el State Front Stadium.
Correcto. El Huesca, que también había hecho ese cambio de entrenador, ahora recibe al Elche este fin de semana y nos deja con un mal sabor de boca, porque parecía que este nuevo juego que les iba a dar este entrenador iba a cambiar. Pero bueno, así es la segunda división, así estamos acostumbrados a darla.
Ahora entramos en el polideportivo y salimos también con el fútbol femenino para contaros las historias más destacadas del mundo del deporte en este fin de semana. La primera, Sudáfrica, elimina a la anfitriona Francia y pasa a semifinales del Mundial de Rugby, tras vencer a los francos con un ajustadísimo 29-28.
El Barça gana a domicilio al Atlético en el Clásico de la Liga F. El único gol del partido lo realizó Alexia Putellas, convirtiéndose en máxima goleadora histórica del club catalán y colocando líder al Barça junto al Real Madrid.
Las españolas José María y Sánchez ganan el Decathlon Amsterdam Open 2023 derrotando a Delphi Brea y Bea González, convirtiéndose así número 1 del ranking del World Padel Tour.
Hurkacz se lleva el Master 1000 de Shanghái tras vencer en la final al ruso Rublev por 6-3, 3-6, 7-6.
Peko Bagnaia gana el GP de Indonesia y le roba el liderato a Jorge Martín, tras caerse el madrileño a 15 vueltas del final.
Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el Arnold Classic Europe, competición que designa a los campeones del mundo de culturismo y fitness. El evento contó con la presencia telemática del propio Schwarzenegger.
Pues así ha sido el programa de Depost Radio. Yo creo que una semana en la que tenemos la noticia de que España se ha clasificado para la Eurocopa 2024, que se va a disputar en Alemania, empieza bastante bien, ¿no?
Sí, sobre todo también destacar el sorteo de Copa, que tendrá lugar mañana a la 1:00 p.m. Veremos a ver qué partidos, ¿no? Qué encuentros da de sí el sorteo de la primera ronda de esta competición que tanto nos gusta, sobre todo a David, a ti, que te gusta tanto el fútbol modesto.
Sí, Alejandro, ya para terminar el programa, y solo a ti porque vamos mal de tiempo, dime un emparejamiento que te gustaría ver en esta Copa del Rey, en esta maravillosa competición que enfrenta a todos los equipos.
Hombre, yo por cercanía y por un duelo histórico me gustaría que hubiera un Hércules-Elche o un Hércules-Eldense, sobre todo por el desplazamiento y demás. Creo que sería un partido muy, muy atractivo.
Pues sí, la verdad es que el sureste tiene tantos equipos tan históricos y que están en competiciones tan alejadas de lo que se merecen, pero bueno, así es el fútbol, así es la meritocracia que se merece estas competiciones, y así terminamos otro episodio más de Depor Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.